Buenas noches, bienvenidos al Solar. Aquí estamos de vuelta de nuevo después de 3 semanas en silencio. 3 semanas, bueno, no un silencio, 3 semanas sin grabar, sin editar. 3 semanas realmente no responden a nada en particular. No hubo un gran suceso, no hubo nada impactante. No hay impactante, simplemente a veces uno se calla, ¿no? Espera ese tiempo pasar. Tal vez fue la cuarentena, el inicio de fase 1. Bueno, el caso es que aquí estamos de vuelta. Hoy pido disculpas. Recuerdo que ya estamos, todos los episodios ya empezaron a salir hace 3 episodios atrás, contando este en formato video también para la plataforma de YouTube. Y bueno, pido disculpas porque hoy no pude montar este pequeño set. Sí, el solar se graba en un pequeño set que yo monté en mi cuarto para que dé un fondo específico. A lo mejor la gente ni lo nota, ¿no? Yo hago una cosita para poder grabar y hoy realmente no la pude usar, por eso estoy aquí sentado con la laptop en las piernas, grabando con la webcam. La calidad es muy diferente a la cámara que yo he utilizado en los dos podcasts anteriores. Creo que hay hasta menos iluminación. Estoy en la sala de mi casa. Pero bueno, al menos creo que para que quede un pequeño registro, el objetivo principal siempre es elaborar un podcast. Realmente esto es un podcast, no es un canal de YouTube. Que intentamos que quede un registro de imagen para también que desee ver un producto audiovisual. Bueno, así que nada, reitero las disculpas y también los pequeños inconvenientes. Quizás algún movimiento, las piernas, no sé, ya veremos. Esperemos que todo salga bien. Y ya, sin tanto prólogo, el prólogo, vamos a pasar al prólogo ahora del episodio.
Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como ha sido anunciado, en la mañana de hoy el Consejo de Ministros aprobó la estrategia económica social del país para la recuperación, la etapa de recuperación después del 19. Nuestra mesa redonda desde el Palacio de la Revolución pretende pues dar información amplia a nuestro pueblo desde nuestro gobierno sobre las medidas que han sido adoptadas.
Hoy estaremos hablando sobre la última mesa redonda, la mesa redonda de hoy, bueno, de ayer realmente, donde se anunciaron las primeras medidas de esta estrategia para el enfrentamiento de esta crisis que se ha generado por, bueno, esta crisis, no vamos a hablar de que se ha generado, sería algo muy complejo ahora mismo abordar las causas de esta crisis. Estamos viendo, pero bueno, todo ha sido desatado por el despliegue del coronavirus como un fenómeno. Y bueno, para este episodio, como me gustaría aclarar, el Solar, como casi siempre, trae temas de economía. El Solar no es un podcast de economía, el Solar es un podcast para hablar de temas metatrancosos y no comerciales, como siempre repito en la grabación de inicio del programa. Pero bueno, el programa se va, los temas aparecen, caen, se ponen de economía, y bueno, hoy será algo de economía también, aclarar, ¿no? Para los buenos y los malos intencionados. No importa que escucha por primera vez, la gente es libre de juzgar, de hacerse una visión, que bueno, esto no es lo que vamos a estar hablando hoy, no es una visión, digamos, puramente económica. Yo voy a intentar abordarlo todo desde las ciencias económicas. Hay muchas, bueno, las que yo conozco, las que yo he estudiado, las que lo he podido estudiar algo, aprender algo, y desde ese enfoque puramente desde la economía, desde las ciencias económicas, algunos enfoques ya establecidos, otros que me los he inventado yo mismo. Bueno, no creo que vaya a decir algo inventado por mí, pero no importa, es decir, más para hablar de economía, no es un ejercicio de politiquería. No se trata de criticar, siempre recordar que este es un espacio para intentar pensar, intentar, porque no siempre sale de otra manera el problema. Es decir, el problema no es el problema es cómo uno se plantea el problema. Es decir, el problema no tiene vida propia, siempre está refractado, siempre hay un prisma a través del cual uno lo ve, y siempre es muy importante la forma en que uno se plantea el problema y los problemas. Y si de economía cubana se trata, bueno, problemas hay muchos. Entonces, la idea es contribuir en este espacio un poco, sin dar grandes conclusiones, sin trazar la línea de la cual debe ir todo el mundo. O sea, es algo que yo vengo a plantear, algunas reflexiones, algunas ideas para contribuir a el pensamiento, el enfoque, o sea, cómo enfocar estos problemas que tenemos en la economía cubana. Y nada, creo que ya se ha acabado el segundo prólogo y ya toca. La toca el tema de hoy.
En el mundo de los menos cabe el mundo de los más. pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más.
Bueno, la primera cuestión sobre la estrategia anunciada, que se empezó a anunciar hoy en la mesa redonda, es que Díaz-Canel se refirió a que se basan en los lineamientos aprobados en el séptimo congreso del partido. Es decir, él hace referencia a que está inspirado, basado, que vienen para dar cumplimiento en lo que se habló en esos documentos del partido. Sin embargo, cuando uno revisa y recuerde lo que pasó en ese momento, una de las principales críticas que recibieron esos documentos era que, más que un despliegue estratégico, estamos hablando específicamente de los objetivos de desarrollo para el 2030 y todas esas propuestas que salieron del séptimo congreso del partido, estaban regadas, desorganizadas. De hecho, se creó una comisión después, un grupo de especialistas académicos cubanos, a través de una institución, era algo que estuvo coordinado por la Sociedad Económica de Amigos del País, una especie de equipo de especialistas para darle un orden, para jerarquizar, para instrumentalizar, para mejorar aquel documento, porque era un poco, digamos, desastroso. No se establecía una jerarquía ni los vínculos específicos entre cada uno de los objetivos, sin más que una estrategia, una meta de desarrollo para el 2030 que constituía un listado de cosas que se querían. Si no era verdaderamente un documento con una metodología, digamos, seria y rigurosa desde el punto de vista académico. Entonces, el simple hecho, bueno, no es nada relevante hasta cierto punto, pero sí creo que vale la pena señalar las condiciones propias del documento, del resultado. El documento resultante, en el cual dice el presidente que se basó el equipo que realizó esta estrategia. Lo otro es que aquella estrategia, aquellos documentos aprobados en el séptimo congreso responden a un determinado momento, responden a las condiciones, al proyecto. Es decir, eso, todo eso venía a dar continuidad a todo el proceso de actualización del modelo económico cubano. No estaba pensado para un modelo de crisis. Es decir, se acaba de generar, proyectar una estrategia para salir de la crisis basada en unos documentos que estaban pensados no para una crisis como esta que estamos viviendo. Es decir, para un contexto se pensó un documento y es un contexto diferente a este, y si quiere coger ese documento, se cogió ese documento como base para pensar esto. Es decir, más allá de las principales directrices, yo creo que hay una serie de fenómenos que se están dando ahora, sobre todo la escasez de alimentos, la insuficiencia productiva, la falta de turismo. Es decir, ¿quién me va a decir, quién puede decir, justificar, explicar, fundamental, cuando se desarrollaron los documentos del séptimo congreso del partido, estaba incluida la variable ausencia de turismo extranjero, por ejemplo? Solamente que no estaba incluida esa variable y que ahora está, creo que hay una distancia, un cambio de concavidad casi, punto de inflexión, para hacer, que es como se le llama, entre aquellos documentos y todo lo que se pueda redactar ahora. Es decir, todo aquello responde a un mundo diferente a este. Este es un mundo sin turismo, es un mundo donde estamos, digamos, mucho más aislados del mercado internacional, donde la situación de la estructura productiva interna es precaria, en el sentido que no produce mucho de lo que hace falta, de cuestiones básicas. Y, por último, otra cuestión a señalar de esta estrategia es justamente el carácter de estrategia. Es decir, un listado de medidas que vienen a resolver problemas muy, muy puntuales, y algo que a lo que me referiré más adelante, de medidas muy, muy puntuales, no es una estrategia. Es decir, son una serie de medidas. Eso, metodológicamente, hasta ahora, hasta lo que se ha proyectado en la mesa redonda, no responde a los requerimientos de una estrategia. Ahí no hay, por ejemplo, no se vio, a lo mejor sí está, pero bueno, pues como se proyectaron, no se aprecia un objetivo a mediano, largo plazo, con una serie de despliegues en diferentes sectores que dan a cumplir eso. En realidad, lo que se ve es que hay un problema, el problema de siempre, la escasez de divisas, y se están haciendo todos los ajustes en determinados sectores para resolver eso. Hay una gran diferencia entre gestionar la crisis, gestionar una crisis, que es lo que estamos haciendo en Cuba normalmente, y una estrategia para salir de la crisis. O sea, una estrategia que implique cambiar dinámicas de gestión, de reestructuración, más allá de algunas medidas que se van a tomar, que son como respuestas. Es decir, una cosa es una respuesta inmediata en el corto plazo, en el mediano plazo incluso, a una gestión, y una cosa es una proyección estratégica. Y honestamente, esto parece más una proyección estratégica, perdón, esto parece más una serie de respuestas que una proyección estratégica para la economía cubana. El siguiente punto al que quería referirme es algo también un poco introductorio. Es que, bueno, hay un poco, bastante, mucha alegría con el tema de las pymes, de la liberación de las cooperativas no agropecuarias, un poco a responder a esto que se le llama normalmente liberar las fuerzas productivas, esas cuestiones. Y bueno, lo primero es que sí, me alegro mucho por las personas que van a beneficiarse de eso. Espero que sean muchas, pero bueno, que sea productivo y que genere determinado efecto. Pero lo cierto es que en un primer momento la apertura y, digamos, las facilidades que se pudieran obtener ahora las pymes, o sea, la legalización de las pymes, por llamarlo de esa forma, imagino que es una serie de facilidades que acompañen todo ese proceso, es en un primer momento beneficioso para ese sector. Si estamos hablando ahí simplemente de relaciones de poder, si estamos hablando de pymes, entonces lo que estamos diciendo es que se va a hacer, se va a brindar la formalidad jurídica a un conjunto de empresas privadas y de espacios ya existentes, y eso no es una garantía propiamente de nada. Es decir, estamos hablando de un tipo de propiedad desde el punto de vista formalmente jurídico, no es garantía ni de más o menos eficiencia, ni de más o menos rendimiento, ni de mayor o menor desarrollo. Todo depende de las condiciones específicas que se desarrolle ese tipo de propiedad. Es decir, está el mito de que la propiedad privada es más eficiente que la propiedad estatal. Y bueno, son debates del plano ideopolítico. Es decir, primero, la propiedad estatal normalmente es una propiedad privada gubernamental, es decir, es una propiedad del Estado, pero en términos prácticos la gestiona el gobierno, y cuando uno ve las condiciones específicas, así cómo se hace el uso, disposición, como el gobierno dispone, los funcionarios del gobierno son los que toman las decisiones, normalmente. En el caso de Cuba se nota mucho más sobre esas empresas, es decir, es una distinción puramente ideopolítica y de grupos de poder, no es una distinción significativa y es un mito. Realmente existe tanta, como digo, Cuba, en el mundo, hay muchas experiencias. Siempre pongo el caso de los Estados Unidos, donde durante el periodo de Roosevelt, las empresas estatales, durante toda la era del keynesianismo había empresas estatales, sí existían muchas empresas del sector productivo que eran estatales, todavía existen en el mundo, con altos índices de productividad. Entonces es un mito construido la idea de que un tipo de propiedad, porque se declare de determinada manera, es más productiva que otra. Bueno, para el caso específico de Cuba, el sector privado, las pymes, ya las que pronto esperemos que sean jurídicamente pymes, responden a un fenómeno de terciarización. Es decir, aquí no tenemos pymes de sectores, aquí las pymes se concentran principalmente en el sector de los servicios, la gastronomía, servicios electrónicos, servicios de reparación y, bueno, una serie de servicios que ahora mismo no pudiera dedicarme a enumerarlo. Es decir, el pequeño y mediano negocio en Cuba no ha surgido, digamos, la producción de artículos de primera necesidad, lo cual sería un poco extraño también, pero bueno, si no están concentrados en la producción, en lo que se llama sector 1 y 2, están concentrados en el sector 3, en los servicios. Entonces toda la dinámica de agricultura, de producción de artículos de primera necesidad, de extracción, y del sector 2, de producción industrial, de también elementos de primera necesidad, no están ahí, sino que están en el tercer sector, y hasta ahora, si a nadie se lo olvida, justamente el sector privado vende a precios más elevados que el sector estatal. Es decir, un refresco de cola cuesta más caro en una cafetería privada que en una cafetería estatal. Es decir, cómo se concentra en el sector terciario, uno de los impactos, o sea, de los resultados, es que simplemente aumenta el nivel de precio para muchos de los servicios y los productos que ellos ofrecen como parte de ese servicio, refresco frío en una cafetería bien ambientada. Es decir, estamos hablando de un sector que tradicionalmente no ha contribuido a un mayor poder adquisitivo de las monedas nacionales. No estamos hablando de ingresos, si evidentemente paga mejor que el sector estatal, eso está claro, sino aumento del poder adquisitivo. Si todos los refrescos de cola, que es un ejemplo muy sencillo, desaparecen de las cafeterías estatales, estas donde las venden a 10 pesos y están en todas las cafeterías privadas, cuesta más caro, hay una pérdida del poder adquisitivo, es decir, la relación de cuánto se puede comprar con la misma cantidad de dinero va creciendo. Entonces este sector lo que ha contribuido es a esto, o sea, no es una responsabilidad, no es algo propio, es simplemente donde han podido concentrarse, donde ha aparecido, donde ha tenido el escenario. Si incluimos la variable del mercado mayorista que se va a abrir, bueno, es que ahora mismo hay escasez, ¿sabes? Ese mercado mayorista, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a poner para venderle a precios de mayorista para que puedan comprar? Tenemos un problema de escasez, es decir, vamos a jugar con la producción y con lo que hay. Con lo que hay es que van a tener acceso a comprar productos a determinado precio mayorista, me imagino, pero si no se amplía la producción o la capacidad importadora, todo eso se puede estancar. Y ahí entra otra cuestión, como es el precio, un tema que ya he abordado en algunos artículos, como es el precio, el precio de monopolio que se puede ejercer, que puede ejercer determinado sector privado. Por ejemplo, clásico de un bar. Un bar no pone un precio de una cerveza determinada porque tiene los costos elevados. El precio que pone porque la gente paga por tomarse una cerveza en determinado bar. Y bueno, este tema solo lo abordo para referirme a que esto es una medida que en un primer momento de manera directa tiene impacto sobre un sector específico y no sobre la mayoría de la población. O sea, su distribución puede serlo, pero no tiene que ser necesariamente equitativa sobre la mayoría de la población. Sin embargo, lo que sí es equitativo para la mayoría de la población y no distingue de clase es el poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuánto se puede comprar con el dinero? Ya después depende de en qué trabaja la gente, cuánto trabaja por hacer ese dinero. Y eso sí se distribuye igual para todos. Y ese para mí es lo que debe ser el objetivo final de cualquier política económica. ¿Por qué? Porque no es una medida, o sea, no es un objetivo clasista, no favorece a unos o a otros. Es crear una medida, una regla pareja para todos, es que el dinero de todo el mundo vale lo mismo. Es decir, ahí es una medida que es pareja y favorable para toda la sociedad. Cuidado con lo que deseas, que primero es realidad y después vicio, luego un deporte extremo. Y no recuerdas cómo caíste en el hoyo, en ese hoyo que escarbas, en ese hoyo que mueres, cerco, jaula y limaya, lo que muchos prefieren. Justo esa, la deficiencia que yo veo en esto que se le llamó estrategia, que no es eso lo que se busca. Y eso me lleva a otra cuestión que quería abordar, que es cuál es el objetivo de todo esto. O sea, no el objetivo declarado. Hay muchas cuestiones ideopolíticas, sociales, incluso de la tradición política que se dicen. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca cuando uno ve el comportamiento? Y es que realmente lo que está detrás, lo que yo veo es, parece un plan de recaudación de divisas, es decir, que el Estado, el gobierno, obtenga divisas. Cuando uno ve sobre la mesa redonda, y bueno, el primer día, la primera mesa redonda del día de hoy, bueno, ya ayer, las medidas estaban encaminadas, bueno, fueron las primeras medidas que se anunciaron. O sea, el primer día no se sentó el ministro de Agricultura, un tema que había tocado en las redes sociales, para proponer lanzar una estrategia nacional de rescate de la producción agropecuaria. Sobre todo la producción, bueno, creo que toda la producción agropecuaria ahora mismo es importante. Entonces no fue eso lo que se presentó. Si uno ve un análisis sencillo, lineal del discurso, que es lo primero que se presenta en la mesa redonda. El primer día todo lo que se habló gira alrededor de la obtención de divisas, de la recaudación de divisas por parte del gobierno. Pero eso también se puede complejizar un poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos escenarios que van a estar recaudando divisas y obteniendo divisas a través determinados productos que van a vender, ¿a qué responden? ¿De dónde son? Estamos hablando de Gaesa, ya en el solar, ya hemos tocado un episodio, creo que en dos episodios, el tema de Gaesa, y nos referimos a toda la, a toda, digamos, la nebulosa jurídica, el blindaje jurídico que tiene Gaesa al ser empresas militares. Es decir, el procedimiento para recaudar divisas por parte del gobierno no es de manera directa, sino a través del sistema de empresas que pertenecen a Gaesa. Es decir, en última instancia, lo que se ve, o sea, lo que resalta, no digo que sea la intención, sino el resultado, es que Gaesa siga recaudando divisas, ya sea para su plan de inversión, para lo que sea. De ahí, evidentemente, una parte va al gobierno por cuestión de impuestos, pero es que la contabilidad de Gaesa, es decir, eso no va directo a una cuenta del gobierno, va a cuentas de Gaesa. Y de ahí Gaesa hace su entrega a través de impuestos, compromisos de pago, de determinados mecanismos, compromisos de pago, no, impuestos, con el gobierno, contribuciones especiales. Me imagino que haya legislaciones que determinen eso, pero va directamente a la contabilidad de Gaesa, es decir, que Gaesa siga obteniendo divisas en sus cuentas. Eso es lo que resalta, lo que yo veo. Si el objetivo, pregunto, no es una cuestión acusatoria, si el objetivo fuera que el gobierno recaudara directamente esas divisas, ¿por qué la instancia que va a vender determinados productos, o por qué en otro momento no se creó eso subordinado directamente al gobierno, sino a través de Gaesa? Eso da un poco la idea de, o sea, ¿por qué no es, digamos, una entidad del MINSIN o una entidad del MEP? O sea, hay empresas subordinadas al MINSIN, al MEP y a otros ministerios. ¿Por qué no a alguno de esos dos, al comercio, o al de comercio, al de inversión extranjera y comercio exterior? Evidentemente, hay un mecanismo creado en Gaesa que, bueno, facilita todo eso, las redes de CIMES, por ejemplo, pero podía haberse creado también subordinado directamente a esos ministerios. Hay detrás de eso, obviamente, una lógica de poder, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué fue lo primero que presentó la mesa redonda? Un plan. Entonces, todo el episodio de la mesa redonda de hoy fue el mostrar a la gente las medidas concretas, porque se ha hablado de que se busca esto, pero eso queda un poco raro. O sea, todas son medidas específicas para que se sigan obteniendo divisas. Nos lleva al interrogante, sí, claro, de que esas divisas son para comerciar con el exterior. O sea, buscamos divisas porque tenemos una economía débil. ¿Qué es donde está el punto? ¿Por qué tenemos necesidad de estar buscando divisas todo el tiempo? Es que tenemos una economía demasiado débil. Entonces hay un círculo vicioso. La economía es débil, por tanto hay que buscar divisas. Pero si toda la economía se dedica, se pone en función, como se hizo ahora mismo, como se está haciendo, como se va a hacer y como se pudiera seguir haciendo, en función de obtener divisas, se sigue repitiendo el ciclo de una economía debilitada. Seguiremos dependiendo de las exportaciones y de la balanza comercial. Una demanda interna fuerte es lo que haría atractiva la economía cubana. Es decir, ¿por qué siempre estamos escasos de divisas? Porque la economía cubana, en cierta medida, no tiene credibilidad. Y no hablo de solvencia de pago, sino una economía interna fuerte, una demanda fuerte. Una economía con una demanda fuerte es una economía atractiva para la inversión. Y no hablo de grandes inversiones extranjeras. Hablo de todo tipo de inversiones. Todo el mundo quiere invertir y vender productos, servicios, ya sea directamente al gobierno o a la población, a los consumidores, a los ciudadanos, en un lugar donde hay una demanda fuerte y consolidada. Entonces se va a vender en divisa para obtener más divisa, para importar más productos, y eso nos rompe el círculo vicioso de una economía con una demanda débil. Decir eso como medida concreta no contribuye al fortalecimiento de la demanda, contribuye a reproducir el ciclo, digamos, de dependencia y de debilidad de la economía interna. Es decir, no salimos del mismo lugar. La demanda interna, que es una cuestión importante, se fortalece aumentando la cantidad de cosas que pueden comprar por nacionales, por los nacionales, ya sea, bueno, por los residentes realmente en la economía, ya sea producido o importado. Nos remite al punto inicial, la idea del poder adquisitivo, es decir, cómo se fortalece la demanda interna dándole mayor poder adquisitivo a la moneda, y eso solo se logra con producción. y justamente todas las medidas que estuvimos viendo hoy no iban encaminadas a fortalecer el proceso productivo, sino a una cosa que yo le pudiera llamar a un momento inicial, de una manera, digamos, no muy académica, una especie de monetarismo rentista, que consiste en esto mismo, en obtener más divisas. Una visión muy, muy, muy limitada y sobre todo que no va a la raíz, al núcleo del problema, o a los núcleos o a las esencias del problema de la economía cubana, que es la escasez productiva. O sea, la escasez productiva como la incapacidad de sostener un ciclo económico expansivo que genere encadenamiento. Y eso es un problema que va más allá del tipo de propiedad. Un problema que hace que tenga que enfocarse que el centro, que el objetivo sea ese. Y no fue eso lo que yo vi hoy en la mesa redonda. Sobre el tema del CUC y las tiendas en CUC, las tiendas en moneda libremente convertible, bueno, es más complejo que lo que, evidentemente, lo que se dijo hoy, y es que, primero, un cálculo muy, muy sencillo y muy básico: si hay escasez y casi no hay productos en las tiendas en CUP y en CUC, ¿cuáles son los productos que van a poner en las tiendas en moneda libremente convertible? ¿Ya están guardados, están esperando para llevarse por ahí? Bueno, esperemos que no, es una medida que dejaría mucho, una actitud, una manera de proyectarse que dejaría mucho que desear. Es decir, ¿cómo es posible que con la escasez que hay, o sea, de dónde va a salir el producto que va a ir a las tiendas en moneda libremente convertible? Lo otro es que un discurso político y mediático para que sea creíble en eso, y uno puede fijarse que en la mesa redonda sí se dijeron cosas concretas que se van a hacer para recaudar divisas. Pues productos que se van a vender, se aclaró que el precio de los carros no se iba a tocar, por ejemplo. Se dijeron cosas específicas que se van a hacer para recaudar las divisas. Sin embargo, esto quedó un poco en el aire. Se dijo que no se va a afectar. Sin embargo, un discurso un poco más creíble te da una relación específica. Digamos, por cada tres productos, por cada tres determinado producto que esté en la tienda en CUP, en CUC, va a haber uno en la tienda de divisas. Ese tipo de discurso sí da una idea que traje una proyección real, una estrategia real. Puse solo un ejemplo de no priorizar, de no crear un desbalance, pero así dicho, que lo dicen, no, de que no se va a hacer y no se declara explícitamente con números, recuerda, estamos hablando de economía, de cuestiones administrativas, eso quedó todo en el aire. Como también, si esas tiendas en divisa van a ser para importar, digamos, de ahí obtener ingresos para importar más productos, que habíamos visto anteriormente aquí mismo, de que eso no rompe el círculo vicioso de una economía dependiente y con una demanda débil. Pero bueno, digamos que se venden a un precio determinado y que eso permite obtener dólares. También habría que aclararle a la gente que por cada producto, determinado producto que se vende en la tienda en dólares, se pueden obtener más o menos un cálculo estimado 3, 2 del mismo producto que se van a llevar a la tienda en CUC. Ese tipo de información, si se tiene, si realmente hay una estrategia seria detrás, más o menos se tiene, aunque sea en materia estimado. Y se debe decir porque contribuye a que la gente, las personas, los ciudadanos, tenga credibilidad todo ese discurso. Pero bueno, ahí queda otra cuestión, que es referida al tema de los subsidios. Es decir, las tiendas en dólares responderían no solo a recaudar divisas, sino una especie de subsidiar. Tendría mucho sentido a subsidiar el consumo de los otros, es decir, obtener las divisas para importar, para poner en otros mercados, aunque no se ha hecho la relación. Me imagino que alguna parte responda a eso. Sin embargo, es un poco delicado, un poco torpe desde el punto de vista de la política económica, de redistribución de los ingresos, subsidiar artículos de primera necesidad con la venta de artículos de primera necesidad. Es decir, si se vende pollo, jabón, detergente, arroz, cualquier cosa que sea de primera necesidad, que en Cuba ahora mismo hay muchas cosas que son de primera necesidad. Si se venden en divisa, o sea, no tiene mucho sentido subsidiar un artículo de primera necesidad con otro de la misma, porque las personas que van a tener los dólares lo van a coger para esos artículos de primera necesidad. ¿Qué sentido tiene? Eso solo tiene sentido cuando, digamos, se coge artículos, un carro. O sea, que la venta de carros, por ejemplo, la venta de batidoras, lavadoras, se coja para subsidiar o para cubrir, para ayudar a el consumo de los demás productos. Pero ¿cómo uno ayuda el consumo de arroz con consumo de arroz? O sea, ¿cómo uno sabe que la persona que va a comprar pollo, por ejemplo, un producto de primera necesidad, un pollo en la tienda, o sea, tiene el dinero suficiente y no es simplemente que le mandaron la divisa del exterior y lo está comprando, ¿sabes? Que no tiene muchos ingresos, que no tiene mucha riqueza, está cogiendo el poco dinero que tiene para comprarse el pollo. Es decir, está subsidiando a una persona que no le alcanza el dinero, o sea, está cogiendo el dinero de una persona que casi no le alcanza, que le mandan una remesa pequeña para subsidiarle en última instancia el consumo a otra que está en la misma situación. Bueno, evidentemente, esa también está en la misma situación, pero la primera, ¿cómo se sabe? Es decir, eso es una torpeza desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza. Se suele quitar de artículos y bienes y servicios que no son de primera necesidad. Mencioné batidora, bueno, es cuestionable, ¿no?, que es de primera necesidad y que no. Pero digamos, esplías, aire acondicionado, calentadores eléctricos, carros, no son de primera necesidad. Entonces sí tendría sentido que a esos precios, es decir, que sobre eso se cargue el peso de los artículos, los bienes y servicios más necesitados. Entonces hay un poco de torpeza en esa manera. Es decir, enseñanza: no se subsidia, no se genera un mecanismo eficiente de redistribución de la riqueza cuando se carga el subsidio de un artículo de primera necesidad con otro de primera necesidad. Habría que esperar la lista, yo no la he visto, a lo mejor ya salió, de qué es lo que se va a vender en divisa y ver, porque si hay artículos de primera necesidad es una torpeza, repito, desde el punto de vista de las políticas de redistribución y de lo que se busca, que es no desamparar a nadie.
Y no tienen huevos, tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia, buscando el pasado y su vejez, solo encuentra piedra. Tanta pobre gente que no ve que el futuro apremia, buscando el pasado y su vejez, solo encuentra.
Entonces, para cerrar este episodio, que no quiero que sea muy largo, además que espero tener un poco de retroalimentación que me sirva de base, y no hablo de lo que todo el mundo sabe, para hacer un segundo episodio, y es el tema de todas las medidas que se anunciaron hoy, y digo hoy, bueno, en realidad es ayer que se anunciaron, hasta ahora, a lo mejor mañana dan la grandísima sorpresa, de todas las medidas anunciadas, ¿cuál de todas ellas va a contribuir a que no se tenga que madrugar hoy para comprar pasado mañana? Es decir, a que la gente no tenga que ir el día antes, no, dos días antes, o sea, la madrugada antes para hacer una cola para el día siguiente recoger el ticket, para el día siguiente poder ir a una tienda a comprar un poco de picadillo. ¿Qué de todo lo que se dijo va a contribuir a eso? En realidad, muy poco. En cambio, si hay medidas concretas o que están menos en el aire, como quitar gravamen, como las pymes, es decir, cuando uno ve la proyección, y vuelvo, analice el discurso, se ve a dónde fueron las medidas específicas o que se anunciaron en el aire. Es decir, fueron a fortalecer las pymes y a obtener, o sea, un tipo de propiedad que está ahí, pero que queda en un limbo legal, fortalecer eso por un lado y recaudar divisas. Es decir, digamos, una especie de consenso de poder, de negociación en el ejercicio del poder y del poder económico. No estoy diciendo que se hayan sentado a la mesa, es una negociación implícita. O sea, que no se dio realmente, que no se sentaron en una mesa, pero es lo que uno ve. Es decir, como las cosas más importantes, como el tema de la cola, o sea, atacar a los coleros. El tema de la cola fue abordado como atacar legalmente a los coleros y a los revendedores. Los revendedores y los coleros son no son la causa, son un efecto del problema. Es decir, como todo lo que se dijo va a disminuir a que no haya cola. Las pymes las pymes, bueno, ojalá no, pero bueno, las pymes que tenemos hasta ahora no van a lograr, porque no lo hacen hasta ahora, no sé, que hay una explosión y una explosión de una primarización de las pymes y que todas vayan al sector productivo de pronto, y eso sea lo que salve la economía. Si siguen tal y como van, que bueno, ya más o menos que es lo que debería pasar, ¿no? Nada de eso va a contribuir a que baje el precio del arroz, o sea, se produzca, bueno, se puede importar más arroz, se produzca una serie de elementos, o sea, productos del sector agropecuario, o sea, viandas, vegetales, en fin, hortalizas, frutas, además de carnes, de forma tal que se puedan reducir los precios. Es decir, eso no va a generar de todo lo que se dijo, va a generar una expansión de la oferta, una expansión de la producción, que genera un efecto multiplicador, y que esa expansión de la oferta haga que desaparezcan las colas. Bueno, eso está la cola normal de que fulano fue, llegó, se puso otro atrás, pero esta cola del desabastecimiento, que es causada por el desabastecimiento, nada de lo que se dijo hoy tributa a eso. Entonces, cuando uno ve el discurso, ¿a qué fueron? A esas cuestiones, a recaudar divisas y todo lo demás. Entonces, por eso yo considero que mucho de lo que se dijo hoy no solo son parches, son cuestiones para que no se reviente la olla, ¿no? Son parchecitos ahí para que siga funcionando un poco como está, pero nada de lo que se dijo, repito, nada va directamente a resolver los principales, los problemas esenciales de la población, que son ahora mismo las colas de comunes que hay que hacer para adquirir determinados productos. Y nada de eso va a contribuir de manera directa a aumentar el poder adquisitivo. Si tú tienes dólares, sí, pues te mandaron, ojalá todo el mundo, para comprar, y eso no va a hacer que disminuya el costo de ninguno de esos productos. En todo caso, puede ser que hasta que aumente. Vaya, ojalá que no pase, no estoy diciendo que es lo que va a pasar, ni que sería responsable. Pero nada va a contribuir a eso, a lograr un mayor poder adquisitivo de las monedas nacionales, porque tenemos dos todavía. Sin nada va a contribuir a eso, nada de lo que se anunció. Y al final ese es el objetivo, hay que recordar que ese es el único resultado, o uno de los resultados, uno de los pocos resultados que es verdaderamente equitativo, que es parejo para todo el mundo, porque todo el mundo disfruta del poder adquisitivo por igual. Todo depende de cuánto dinero puede ingresar. Y bueno, esto creo que es hasta ahora lo más importante que tenía que decir de la primera mesa redonda. Agradecer a los que han escuchado este espacio hasta el final. Creo que hice como 10 minutos de prólogo, a lo mejor en la edición lo cortaré. Nada, gracias por escuchar. Este es El Solar. Ya regresamos después de 3 semanas de descanso. Feliz de estar aquí. Gracias por todo.
Piedra, piedra, piedra. Me debe que me pague, la ruda la traigo yo.